Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta Eduardo Caane. Él es un escritor uruguayo que ha vivido desde hace mucho tiempo, digamos. Podemos decir que la mayor parte de tu vida lo viviste afuera del Uruguay, no adentro, ¿no?
Así es, sí.
De todas formas, también podemos decir, te pregunto, obviamente, que se habla muchas veces, se dice una frase un poco lugar común, es que la patria del escritor es la infancia. Otros dicen que la patria del escritor es el lenguaje. Quiero decir con esto que de repente viviste 14 años acá, pero esos 14 años está todo. Después me acuerdo que Flannery O'Connor, la escritora norteamericana, decía: para escribir solo basta haber vivido hasta los 18 años. Ahí ya está todo.
yo creo que hay muchísimo de cierto en eso, sí. La memoria, vamos, de los 17, ¿por qué tan lejos? Hasta los 5 años, prácticamente, claro. Las cosas que uno ha vivido de muy pequeño nos marcan, ¿no? Son los lugares que yo visito, donde viví como más pequeño, prácticamente, son los que te marcan: la luz, el lugar, las temperaturas, qué veías, lo que te sorprendía, quiénes eran tus amigos. Es que ese es el verdadero descubrimiento del mundo en esa edad.
Claro, y en esa edad y con esa, digamos, virginidad en las sensaciones, en las que hace que quede como si fuera una foto, queda todo mucho más impreso, todo llega todo mucho más, y obviamente es el descubrimiento del mundo, lo decías vos, de alguna forma también es la apropiación del mundo, ¿no? Que va quedando adentro, ¿no? Y a partir de eso se puede escribir.
Ahí. Claro, uno se hace con un mundo, y ese mundo luego te acompaña a donde vayas. Uh-huh. Y ese mundo sirve de referencia para comparar todo lo que conozcas, las personas que conozcas, qué tipo de relaciones, los trabajos que hagas, la calidad de vida que tengas, la satisfacción o no que uno pueda encontrar en la vida que tiene en otro lugar. Los demás lugares tienen una enorme cantidad de cosas, uh-huh, que ofrecernos, pero vivimos con impaciencia nuestras carencias, y vivimos como carencias cosas que nos faltan desde aquel momento, y también vivir como carencia eso nos impide descubrir lo nuevo de los lugares en los que nos toca vivir y que nos harían recorrer una parte de nosotros mismos que hubiera permanecido desconocida de haber permanecido nosotros siempre en nuestro lugar. Nosotros en otro lugar somos otro, como somos otro en otra lengua. Yo cuando hablo otra lengua, y hablo algunas, no me reconozco.
No te reconoces. ¿Se cree otro Eduardo?
No me quedé a vivir en Inglaterra porque había vivido ya muchos años y estaba ya en la universidad, empezaba un trabajo serio allí de doctorado, y me di cuenta que para quedarme en ese país tenía que empezar a escribir en inglés. Y cuando descubrí que escribir en inglés era lo que me esperaba en el futuro, decidí marcharme, porque cuando hablo en inglés no soy yo mismo.
Sí. No sos vos mismo, no. Yo creo que eso es otra zona de vos mismo, ¿no? Hay otra zona, que es una zona... Eduardo Caane, estoy leyendo acá, lee, bueno, y habla inglés, francés, portugués, italiano y hebreo.
Sí, es bueno, sí, son idiomas profesionales.
Son muchos. Y lo que ocurre, a veces, digamos, uno descubre, sobre todo vos que sabes tantos idiomas, que cada idioma es como si fuera una red que se tiende sobre el mundo para de referencia, ¿no? O sea, casa, mesa, tabla, ¿no? Pero cada idioma, esa red es distinta. No encaja, o sea, es imposible, así como dentro del idioma castellano no existen los sinónimos, no es lo mismo caballo que quino, no existe el sinónimo perfecto, cada palabra tiene su vuelta, su jeito, como decimos acá, sí. Mucho más ocurre con los idiomas. O sea, no hay, es imposible que los idiomas, esos traductores simultáneos que ofrece Google, son un poco una ficción también, porque no se puede, digamos, no encaja uno sobre otro.
Bueno, son una risa, más que una ficción, muchas de esas traducciones que nos ofrece Google. Pero te diré que lo que tú hablas de lo que las referencias adánicas, por así decir, mesa, table, o vaso, glass, lo que fuera, el idioma no es eso. El idioma no es el nombrar los objetos, ni siquiera el idioma que es capaz de una abstracción y hacer referencias a los sentimientos, a los afectos, a lo relacional. Hablar un idioma es hablar una civilización, es ser una civilización. Se habla desde un contexto cultural. La lengua es la servidora de eso y viceversa. Y es una compenetración permanente en la que hay una transformación permanente de cultura y lengua y de las personas que pertenecen a la cultura y a la lengua.
Claro, por eso digo, ¿no? En una tradición cultural decir mesa es otra una cosa que decir table. Digamos, hay unas tradiciones culturales, se cargan las palabras y se generan otras imágenes, otras cosas, porque es tremenda la carga de la tradición cultural que nosotros no nos damos cuenta, obviamente, la utilizamos como si lo hubiéramos inventado casi nosotros. Borges decía, y una vez más lo estoy citando una y otra vez, es que estamos atravesados, dice, por poetas cuyos nombres desconocemos.
Sí, es verdad. Wittgenstein decía, en cambio, que cada hablante modifica el idioma, porque cada vez que hablas haces un uso del idioma que es peculiar para tu decir en ese momento.
Claro, es brutal, sí, es brutal, es impresionante, sí, que cada uno le dé un énfasis personal, genético, en fin, de las circunstancias, que es lo que hace que, que reitero, ni siquiera en el propio idioma puedan existir sinónimos. O, por ejemplo, bueno, es un ejemplo mucho más citado que los esquimales tienen para decir, sí, la palabra nieve, tienen como 10 tipos de palabras, porque ellos ven 10 tipos de nieve,
no, entonces, mucho más que 10.
O 16, no sé cuántos.
O 70.
O 70, bueno, 70, mirá vos, impresionante. Sí. Porque obedece a esa, cada idioma es una cosmovisión, una forma de ver el mundo que está, como si fuese, impregnada con toda la tradición, con todo, como decía vos, que también atravesado por los poetas que también fueron recreando
toda la literatura, sí. Pablo, toda la literatura, sí. los nombres de los libros, nosotros en castellano, los nombres de nuestras canciones, de nuestros tangos, de nuestras milongas, lo que cantaba Gardel, que 20 años no es nada. ¿Cómo puedes decir que 20 años no es nada en inglés? Es imposible. Claro. Cuando hablamos con compañeros o personas que tienen varios idiomas, y donde no hay, entre bueyes no hay cornada, no hay pretensión de saber otro idioma, ni mucho menos. Hay veces en que se dicen cosas que solo se pueden decir en una lengua y no se pueden decir en otra. Eso me pasa a veces con mi hija, y a mi hija le pasa conmigo, que me está escribiendo un WhatsApp y de pronto me lo pone la mitad en inglés, porque esa misma cosa le viene en inglés y no sabe exactamente si se dice o cómo se diría en español, ¿no? Pero es así, sí. El lenguaje de lo tierno, por ejemplo, de los afectos, es lo entrañable que se expresa de una manera para cada uno y que le cuesta decirlo de otra con otro. En la medida en que pueda utilizar el lenguaje de lo entrañable, de lo afectivo, de lo emocional, en el mismo idioma en que es importante para él, no lo va a traducir nunca. No lo va a traducir porque es una tropelía traducirlo y es una distorsión. No dices lo mismo aunque digas la misma palabra. Y esto lo ha trabajado mucho Humberto Eco, en maneras de decir, ¿no?
Bueno, Circe Maya decía, con respecto al tema de la traducción de la poesía, aunque después Circe me dijo, no sigas repitiendo eso porque yo ya no pienso lo mismo, me dice. Pero Circe Maya en un momento escribió que traducir, porque ya ha traducido del griego y del inglés, es crear en el otro idioma, ¿no?, en el idioma de llegada, crear un fantasma de ese poema, ¿no?
Qué bonito.
Un fantasma. Bien. Está muy bien porque, digamos, y obviamente que es un mal menor de nuevo, pero es la única forma de acceder que tenemos los que no hablamos griego, en fin, o cualquier otro idioma, a los poetas, a los poetas.
No, me encanta lo del fantasma. Lo del fantasma, además, no es solo de la poesía de Circe Maya, no me extraña que haya dicho algo así, pero el fantasma, incluso cuando hablamos, estamos inundados de fantasmas que muchas veces son incomprendidos y navegan entre nosotros y parece que habláramos, pero hablamos en términos de incomprensión. Creemos que nos entendemos y decimos otra cosa en realidad.
Tremendo, tremendo. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero vamos a hacer acerca de tu poesía y acerca de algo que dijiste de la interpretación que no me cierra, pero vamos a hacer una breve pausa, amigos. Continuamos después de la pausa con Eduardo Cahane y ahí sí le voy a hacer esta pregunta que me quedó desde el primer bloque.
En el aire de Radio Cultura, la máquina de pensar. La máquina de pensar.